Shalom, un saludo a todos los hermanos y amigos que también nos estarán escuchando a través de la radio, La Voz de la Restauración. Hermanos, el tema de hoy lo he titulado Las cinco etapas de la Pascua. Lo que quiero decir con etapas es que la Pascua no ha sido siempre igual. Ha tenido varias modificaciones, incluso dentro de la Torá. No estoy hablando ahora de modificaciones modernas hechas por rabinos o algo así, ¿verdad? Dentro de la Torá ha habido algunas modificaciones y fuera de la Torá también. Es normal que entre los creyentes y adoradores de Yahweh haya algunas diferencias, ¿verdad? Eso es natural, eso es normal. Por ejemplo, algunos hermanos en cuanto al nombre sagrado prefieren decir Yahvé con V, Yahvé, y otros prefieren decir Yahweh, ¿verdad? Eso está bien, ambas formas son correctas. Lo que no es correcto es decir Yahweh, como dicen algunas personas, Yahweh, añadiéndole una G, eso distorsiona el nombre totalmente. Pero bueno, afuera de esa distorsión, pues esa otra diferencia es aceptable. Ahora, hay otra diferencia que me preocupa y es que hay unos maestros por ahí nuevos en internet diciendo que los hermanos, los varones, no pueden participar del Pesaj, de la Pascua, si no están circuncidados. Entonces ya nosotros hemos explicado otras veces que eso es una apreciación incorrecta, pero hoy tengo otra manera de enfocarlo. Hoy voy a presentar sencillamente lo que he titulado las cinco etapas de la Pascua para que ustedes vean que el servicio de Pascua nunca, o mejor dicho, no siempre fue igual. No siempre fue igual, ¿ok? Ha sido modificado varias veces en las escrituras. Y vamos a anotar eso. Espero que presten mucha atención, ¿verdad? Y capten el asunto para que puedan contestar a las personas que objetan estos temas, ¿no? Estos asuntos. Entonces, en primer lugar, vamos a mencionar lo que es la Pascua original. Esa es el primer renglón de nuestro tema. La Pascua original, que se hizo una sola vez. Y nunca jamás se volvió a hacer de esa manera. ¿Ok? Esto es importante que lo capten. Bueno, vamos a empezar. Bajo ese título, la Pascua original, entonces tengo unos cuantos subtítulos y vamos a considerar algunos pasajes de las Escrituras. Punto número uno. La Pascua se celebró en el mes de Aviv. El mes de Aviv significa cebada madura. Eso, y también en hebreo moderno significa primavera, ¿ves? Aviv es el nombre moderno para la primavera. Pero en tiempos antiguos, pues, básicamente se refería a la cebada cuando está en su estado de madurez y ya está lista para cosechar. En Éxodo, capítulo 12, verso 2, dice, este mes le será el principio de los meses. Ahí no dice cuál mes, pero en otro pasaje que vamos a leer más adelante dice el nombre del mes. Este mes les será el principio de los meses. Será este para ustedes el primero en los meses del año. Así que el primer mes del año bíblico, del año religioso, por decirlo de alguna manera, o bíblico, es el mes de Aviv, no es el mes de Tishri, como hacen hoy día los judíos. Bueno, así que el nombre original de este mes, Aviv, implica que la observación de la cebada se debe tener en cuenta, porque el mismo nombre significa cebada madura o espiga madura, ¿eh? Pues es el mes cuando la cebada está madura, cuando la cebada está ya lista para la cosecha en Israel. Por supuesto, la observación de la luna nueva era el punto central y es el punto central para determinar el comienzo del mes, ¿eh? Pero no se puede desligar la observación de O la, sí, la observación de la luna nueva de la observación de la cebada. Las dos cosas tienen que ir juntas. ¿Okay? Así que fueron dos elementos a observar, la luna nueva y la cebada madura. Y eso determina el comienzo del mes primero del año, bíblico, vamos a decir. Quiere decir que si en un año, cuando llega el momento de comenzar el mes de Aviv, si la cebada no está madura, entonces hay que añadir un mes, porque si no, se descuadra totalmente el calendario lunar en relación con el calendario solar. Y eso es un asunto muy complicado que nos vamos a explicar ahora. Es sumamente complicado ese asunto. Y ese no es el tema de hoy, de todas maneras. Solamente queremos establecer que la Pascua es en el mes de Aviv, no abril. Alguna gente lo confunde con abril, ¿verdad? Una cosa es el mes romano de abril y otra cosa es el mes bíblico de o hebreo de Aviv. Aunque más o menos coinciden, pero no siempre. Casi nunca coinciden. Bueno, punto segundo. En el día 10 del mes se tomó en esa ocasión un cordero por familia para el sacrificio. Y eso está en Éxodo 12, 3. Dice, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia es pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa. Y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, calcularán sobre el cordero. El cordero será sin defecto macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Ok, así que podía ser un cordero o un cabrito. Punto 3. Ese cordero se guardó aparte, ¿verdad? Fuera del rebaño por 14 días. Lo encerraban en un corral. Dice verso Éxodo 12, 6, dice, y van a guardarlo hasta el día 14 de este mes. Fíjense, no dice hasta el día 13. Dice hasta el día 14. O sea que el cordero lo sacan del corral para sacrificarlo durante el día 14, no antes. Bueno, punto número 4. Es el cordero en esa ocasión, estamos hablando de la Pascua original en Egipto. Se inmoló ese cordero en el día 14. En el día 14. No dice antes ni después. Durante el día 14. Éxodo 12, 6 dice. Y lo inmolará toda la asamblea de la congregación de Israel entre las dos tardes. Esa frase entre las dos tardes es un modismo hebreo, un hebraísmo. Entre las dos tardes del día 14 es un modismo hebreo que significa a media tarde. Esa es mi opinión. Hay otros que lo interpretan de otra manera, ¿verdad? Pero a base de, ya, después de analizar este asunto por años, por muchos años, yo he concluido claramente que esa frase entre las dos tardes, por lo menos en este contexto, significa a media tarde. O sea, a media tarde del día 14. Y eso hace sentido, ¿verdad? A media tarde en el día 14, ¿qué hora es? En tiempos modernos, en horario moderno es las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora murió el Mesías? A las 3 de la tarde. Así que todo eso cuadra perfectamente. ¿Okay? La tarde, la palabra Erev, transcurre desde el mediodía hasta la puesta del sol. Esa es la tarde. Así que la hora media es la hora tercera de la tarde, que viene siendo a las 3 de la tarde. Punto número 5 en relación con este aspecto. Pusieron parte de la sangre del cordero en los postes de las puertas de la casa y en el dintel de sus puertas. Eso está, el mandato está en Éxodo 12, verso 7. Y tomarán de la sangre, de la sangre del cordero. Y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo van a comer, en que lo van a comer. El dintel es la parte de arriba de la puerta, ¿verdad? Donde está la entrada de la, esa donde se pone la puerta, el dintel, esa una viguita que se pone arriba, eso es el dintel. De hecho, una vez un hermano mesiánico nos dio un estudio en la asamblea de Yahweh en Camuy, en ese tiempo yo dirigía la asamblea. Y este querido hermano pues fue invitado por mí a dar un estudio y nos presentó un estudio sobre la Pascua precisamente. Y él nos mostró que si se traza una línea imaginaria del dintel de la puerta hacia abajo, hasta el suelo, y luego traza una línea imaginaria de un poste al otro, porque se ponía una mancha de sangre en cada uno de los dos postes de la puerta, y si traza una línea horizontal ahí, se forma una cruz. Y por eso él entiende que esto fue un símbolo del Mesías que fue ejecutado en una cruz romana. ¡Wow! Interesante. Yo no digo que eso sea correcto y tampoco digo que es incorrecto. No lo sé. Pero lo menciono solamente, ¿verdad? Para como algo interesante. Punto número 6. En la noche después de haber sacrificado el cordero, ¿verdad? Y asado, etcétera. comieron del cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Okay, fíjense en Éxodo 12:8, dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Estoy citando de la Biblia, Reina Valera Restaurada. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos. Interesante, ¿verdad? Obviamente, para seguir esas instrucciones, tiene que haber habido un proceso de preparación del animal, ¿verdad? Como se hace con cualquier animal que se va a asar. Primero se le sacaron, después de matarlo, después de desangrarlo y todo eso, se le sacaron los pelos de todo el cuerpo. Generalmente se hacía con agua caliente. Lo mismo que se hace con los pollos para sacarle las plumas, ¿verdad? En segundo lugar, se le sacaron los intestinos, se limpiaron bien los intestinos y se pusieron de nuevo dentro del animal. Y en tercer lugar, se puso entonces el animal al fuego para asarlo. Quizá algunas personas capten de esa instrucción que se iba a asar el animal con todos los intestinos dentro, así como estaban, sin sacárselos y limpiarlos. Pero no, esa no era la costumbre. La costumbre era sacar los intestinos, limpiarlos y ponerlos, después de lavarlos bien, ponerlos de nuevo dentro al animal. Le daban una costurita ahí a la herida esa. Y todos los demás órganos se quedaban también adentro. Y entonces asaban el cordero. Punto número 7. Entonces comieron del cordero, preparados para salir de viaje a la mañana siguiente. Fíjense bien, esto es importante. Comieron de ese cordero, preparados ya, vestidos con... Bueno, vamos a leer el texto primero. Éxodo 12:11 dice, y así van a comerlo. Ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, su bastón en su mano. Y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Ahí está. Eso se hizo una sola vez, hermano. ¿Eh? Eso no volvió a repetirse. A veces los judíos pues hacen ciertos gestos para indicar, para conmemorar ese dato, ese detalle. Pero no se hace en realidad así. Vestirse como para salir y cosa de que al día siguiente tienen que salir. ¿Para dónde van a salir si ya no estamos en Egipto? O sea que ahora no tendría sentido repetir ese dato, y así fue, nunca se repitió, excepto de que se mencionaba eso, ¿sí? Y punto número 8 y último, respecto al primer, la primera sección, lo que sobró de la carne, ¿ah? Porque si no comían mucho, obviamente iba a sobrar algo de la carne, ¿verdad? Entonces lo que sobró de la carne esa noche la quemaron en la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque la instrucción decía, Éxodo 12:10, ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. Y lo que haya quedado hasta la mañana van a quemarlo en el fuego. Ahí está. Así que cualquier cosa, huesos y piel y todo eso, sí, todo eso sucedía en la noche que le seguía al sacrificio del cordero. Sí, es el 15 de Nisán, hermanos, de Aviv. Porque recuérdense que el sacrificio se hizo a las 3 de la tarde el día 14. Por eso es que representaba al Mesías Yahoshua. Si no es así, entonces el Mesías Yahoshua no cumplió ese asunto. Porque si es que sacrificaron el cordero el día 13 o al principio de la noche del día 14, entonces no cuadra con el sacrificio que hizo el Mesías, ¿verdad? Pero todo cuadra perfectamente cuando se entiende esto con corrección. El sacrificio era en el día 14, a media tarde. Por lo tanto, la cena era entrada la noche del día 15. Pudiera ser un poquito antes, pudiera ser un poco después de entrada de la puesta del sol, ¿sabe? ¿Por qué? Porque ¿cuánto tarda un cordero en asarse? Hermanos, yo no sé cuántos han asado un cordero en una varita o en un horno rudimentario, con carbón o con leña. Tarda varias horas, tarda muchas horas, 4 horas o puede tardar 5 horas, dependiendo, ¿verdad? De ciertas cosas, puede tardar un poquito menos, pero imagínense si empezaron a las 3 de la tarde el sacrificio, obviamente, después de 3 o 4 horas, ya estaba entrado el día 15. Y dice la escritura entonces que esa noche es la que había que comerlo. Para entonces al día siguiente salir, y en el día 15 fue que salieron de Egipto. Por eso conmemoramos la semana de los panes sin levadura, en memoria de la salida de Egipto, no del sacrificio del cordero. El sacrificio del cordero es un solo día, el 14, y ya. Eso no es una fiesta, eso es un sacrificio. Y entonces la cena y todo lo demás era, se hacía, y la salida de Egipto, ¿verdad? La salida de Israel de Egipto, fue el día 15. Eso es claro, eso es obvio. Ahora, eso fue la primera Pascua. Eso nunca se repitió con todos esos detalles, ¿sabes? Sí se repite, obviamente, la conmemoración, que es lo que viene ahora, se repite de manera simbólica, de manera representativa, de manera memorial, lo que fue la Pascua original. Pero la Pascua original sucedió una sola vez. Grábense eso, hermanos. Entonces nunca se repitió de la misma manera. Sí, claro, se repite en la cena memorial, se repite, pero de una manera diferente. Y no digo yo ahora, estoy hablando ahora de los tiempos bíblicos también. Ahora entramos a la segunda parte del tema, que es la Pascua memorial. ¿Ok? Que no es lo mismo que la Pascua original, ¿verdad? Fíjense que la Pascua original se hacía en las casas de las personas. En las casas. Cada cual lo hacía en su casa, ¿verdad? Vamos ahora a la Pascua memorial. Bueno, en ese día se guardaría, o sea, ese día, el día 14 de Aviv, se guardaría como memorial perpetuo. Y la palabra memorial es la clave aquí, hermanos. Vamos a leer Éxodo 12, 14. Dice, y este día les va a ser, o sea, ya está hablando del futuro, ¿verdad? No de ese momento en que se iba a celebrar la Pascua en ese mes, sino en el futuro. Dice, ese día les va a ser un memorial y van a celebrarlo como solemnidad a Yahweh durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo hoy día. Un memorial. Deben grabarse esa palabra, hermanos. Muchas veces se olvidan de esa palabra para entonces hacer unas aplicaciones incorrectas de cómo se debe hacer la Pascua ahora. No se puede hacer igual que la Pascua original. Y una de las cosas que no se pueden hacer es el comer del cordero. Pero vamos a ir por partes. Parte segunda de esta sección de la Pascua memorial. Se comería pan sin levadura por 7 días. Éxodo 12, 15 dice, 7 días comerán pan sin levadura y así el primer día harán que no haya levadura en su casa porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Ok, eso pues más o menos permaneció igual. Hay que comer pan sin levadura por 7 días, comenzando con el día 15, obviamente. Parte 3 de esta sección. El primer día y el último de esa semana de panes sin levadura serían días de convocación sagrada, ¿verdad? O sea, días de reposo. Éxodo 12, 16 dice, el primer día habrá santa convocación, es una reunión, y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual fuere a comer. O sea que no son días de Shabbat exactamente, son días de reposo, sí, pero y días de santa convocación, pero se podía trabajar, aunque en algunas cosas, ¿verdad? No es a trabajar al campo, a sembrar y eso, no se refiere a eso, sino que se puede trabajar en la casa, en la cocina, preparar todo lo que haya que preparar para comer. Eso se puede hacer en esos 2 días de reposo anuales de el primero y el séptimo día de los 7 días de panes sin levadura. Fíjense que trato de cuidarme de no decir la semana de panes sin levadura, porque si digo la semana, daría la impresión equivocada de que comienza domingo y termina el sábado. No, no es una semana en ese sentido, ¿verdad? Sino es un periodo de 7 días que puede comenzar en cualquier día de la semana. Puede comenzar miércoles, jueves o cualquier día de la semana. Es diferente. Punto 4. Se guardaría esa fiesta como costumbre perpetua. Verso 17 de capítulo 12 dice, y guardarán la fiesta de los ázimos, porque en este mismo día saqué, grábense esto, saqué sus ejércitos de la tierra de Egipto. ¿Cuándo? En este mismo día. ¿Cuál día? Día 15. Ahí está. Por tanto, guardarán este día en sus generaciones por costumbre perpetua. Ese versículo estaría fuera de lugar si la Pascua fuera al principio del día 14. Porque al día siguiente de la cena, Salió Israel de Egipto, y ahí dice que fue ese mismo día que salió, el mismo día en que se come el cordero, fue que salió Israel de Egipto. Y sabemos históricamente y por datos bíblicos también que fue el día 15 en que salieron ellos de Egipto. Por lo tanto, todo cuadra de esta manera, ¿verdad? Si se entiende de esta manera. Ok, esto se refiere a los 7 días de panes ázimos, ¿verdad? Y se llama a esa celebración en ahí, Jucat Olam. Dice que sería un Jucat Olam. Literalmente significa estatuto perpetuo, según la Reina Valera, o ley perpetua, según la Nueva Biblia Española. Un Hoc, Jocu, Hoc, es un precepto para el cual no se da una explicación de su significado y que puede implicar un sentido, digamos, místico o profético, ¿verdad? Eso es más o menos lo que se entiende por un Hoc. Ok, el punto 5 en esta sección, que por 7 días, eso de los panes y levadura ya dijimos, ¿verdad? Que eso se perpetúa, eso siempre se hace igual. Por 7 días y medio se abstendrían de comer con levadura. Fíjense por qué digo 7 días y medio, ahora lo van a ver en este verso. En este verso van a notar por qué digo 7 días y medio y no 7 días. Éxodo 12, 17 dice, y guardarán la fiesta de los ázimos. Porque en este mismo día, que es el día 15, saqué sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día en sus generaciones por costumbre perpetua. ¿Okay? Entonces ahora va a hablar del mes. Verso 18 va a hablar del mes. Dice, en el mes primero, el día 14 del mes, por la tarde, comerán los panes sin levadura hasta el 21 del mes, por la tarde. Por 7 días no se comerá, no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado, tanto extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán en todas sus habitaciones, comerán panes sin levadura. O sea que si el, más o menos se puede decir de otra manera, ¿verdad? Pero yo tiendo a pensar que la prohibición de comer panes leudados aplicaba desde el día 14, por lo menos a la mitad del día 14, por lo menos. Y los judíos lo ven así también, ¿sabes? Los judíos desde el día 14 a la mitad del día está prohibido comer, ¿verdad? Leudado. Hasta el día de hoy lo hacen así. A mí me hace sentido porque yo lo entiendo así también el pasaje. Así que son 7 días y medio, si se cuenta el mediodía del día 14, ¿se da cuenta? Punto 6. El centro de la celebración sería el sacrificio del cordero. O sea que todavía en la Pascua Memorial primera, todavía se sacrificaba el cordero. Pero vamos a ver algo sobre esto. Dice Éxodo 12, 21, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tómense corderos para sus familias y sacrifiquen la Pascua. Fíjense, si usted piensa la palabra Pascua como el nombre de la fiesta, se va a equivocar. Se va a equivocar. Pascua no es la fiesta. De hecho, la Pascua no es una fiesta. La fiesta es el 15 de Aviv, hasta el 21, que es lo que llaman los 7 días de panes sin levadura. Esa es la fiesta. El día de Pascua no es una fiesta. Es simplemente un sacrificio que se hacía para celebrar la fiesta de los panes sin levadura al principio. ¿Ok? Vamos a leer otra vez. Convocó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tómense corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. O sea, que la Pascua es el animal. Hermanos, grábense eso. La Pascua es el animal, el cordero o el cabrito que se utilizaba. Por eso dice, sacrifiquen la Pascua. No dice celebren la Pascua. Sacrifiquen la Pascua. O sea, maten el cordero. Y verso de 26, saltando al 26, dice, y cuando les digan sus hijos, ¿qué rito es este para ustedes? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Así que otra vez se da la idea, ¿verdad? Primero se dice claramente, ahora se da la idea de que la Pascua se refiere a la víctima, al animal, cuando dice es la víctima de la Pascua de Yahweh. Ahora, la frase sacrifiquen la Pascua, quiero que capten esto, hermanos, por eso el estudio del hebreo nos ayuda a entender estas cosas. La frase sacrifiquen la Pascua, esa frase en hebreo se dice Shahatuha Pesach, Shahatuha Pesach. ¿Okay? Eso es literal, sacrifiquen, Shahatú es sacrifiquen, Hapesach, la Pascua. De modo que se le llama Pesach al cordero propiamente y no a la celebración de ese día. ¿Okay? De la palabra Shahatú, que significa sacrifiquen, proviene el término hebreo Shohet. ¿Eh? ¿Cómo le llaman los judíos hoy día al que mata al cordero? A cualquier animal, no solamente el cordero de Pascua, ¿verdad? Cualquier sacrificio que se vaya a hacer en el judaísmo, cualquier comida que se vaya a utilizar en un animal, tiene que ser sacrificada por un shohet, en el judaísmo ortodoxo, ¿verdad? Entonces, shohet viene de la palabra shahat, que es sacrificar. Que se puede traducir el shohet como un matarife, ¿ok? Así que de la palabra zebach, sacrificio, viene el término zabeach, que significa altar. ¿Por qué? Porque los sacrificios se hacían generalmente en un altar. Y finalmente, dentro de esta sección, en la Pascua memorial, que no es lo mismo que la Pascua original, en la Pascua memorial se aplicaría todo lo de la Pascua original menos la acción de poner la sangre del cordero en las jambas, hágase la lista, menos en las jambas y en el dintel de la puerta, ¿verdad? Menos la acción de prepararse para viajar en la mañana el día siguiente. ¿Ok? Esas dos. Pero, igualmente se haría todo en las casas de cada uno de los israelitas. ¿Right? Así que la Pascua original se hizo en las casas. La Pascua memorial, de ahí en adelante, después que salieron de Egipto, se hizo por muchos años en las casas también. Pero eso cambió más tarde, que para a eso es que vamos ahora. Ahora vamos a la tercera sección de mi tema, que he titulado La Pascua Memorial Modificada. ¿Okay? La Pascua Memorial Modificada. Primer punto dentro de esta sección de la Pascua Memorial Modificada, y no modificada por los judíos, modificada por Yahweh. Punto uno, se observaría en todo, o sea, se observaría todo igual, menos lo relativo al sacrificio del cordero. En las casas. Vamos a ver el de Deuteronomio 16:1. Dice, observarás el mes de Abib. Ahí está. Ahí está el nombre del mes, ¿verdad? Que decíamos al principio que en Éxodo 12 no dice el nombre del mes. Y dice que solamente que ese sería el primer mes del año. Pero ahora dice el nombre del mes. Observarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu poderoso. Porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu poderoso de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Yahweh. Ahí está otra vez la palabra. Sacrificarás la Pascua a Yahweh, verso 2. Tu poderoso de las ovejas y de las vacas. Y en el lugar que Yahweh escoja para habitar allí su nombre. Vamos a leer el verso 2 otra vez. Porque esa es la modificación. Ahora no es en las casas. Y sacrificarás la Pascua a Yahweh tu poderoso de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escoja. No en tus casas, en el lugar que Yahweh escoja para hacer habitar allí su nombre. Y el verso 5 es más enfático todavía. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades. Ahí está. En ninguna de tus ciudades que Yahweh tu poderoso te da, sino en el lugar que Yahweh tu poderoso escoja para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cuál fue? ¿Cuál llegó a ser ese lugar? Obviamente Jerusalén. ¿Ok? El templo de Jerusalén. Pero vamos a seguir leyendo el verso. Dice, sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. ¿Eh? Oiga bien esto, hermanos. Oiga bien esto. Aquí está la clave. ¿Cuándo fue que salieron de Egipto? El día 15. ¿Okay? Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. O sea, que si se hacía tal día o el sacrificio, si se hacía tal día o el sacrificio, tenía que ser en el día 15 y no en el día 13 y 14, ni mucho menos el 13. Dice aquí a la puesta del sol, sin embargo, el otro pasaje dice entre las dos tardes, que sería las 3 de la tarde. Ahora, si ustedes estudian la historia de Israel, verán que en los tiempos del templo los sacrificios comenzaban más o menos a las 3 de la tarde, pero que no era un sacrificio, eran miles de sacrificios, y empezaban a esa hora y terminaban por la noche, por lo menos a la puesta del sol, terminaban los sacrificios. Quiere decir que entonces esa misma noche se asaba el cordero y se comía el cordero en el día 15, pero eso era cuando se hacía tardía la Pascua. Normalmente en los tiempos más antiguos todavía, no se hacía así, sino que ya para la llegada de la noche del día 15 ya estaban comiendo del cordero. Verso 7. Y la asarás y comerás en el lugar que Yahweh tu poderoso hubiere escogido. Y por la mañana te volverás y regresarás a tu morada. Miren cuántas modificaciones hay aquí. Mire, en la Pascua, memorial modificada, como yo la llamo, se aplicaría todo lo de la Pascua original, menos la acción de poner la sangre del cordero en las jambas y el dintel de la puerta, y menos la acción de prepararse para viajar en la mañana siguiente. Y se haría todo lo de la Pascua memorial, menos los sacrificios de corderos en las casas individuales, otro cambio, menos eso, sino que se harían todos los sacrificios en el templo de Jerusalén, que fue el lugar que Yahweh escogió para poner su nombre. Y la cena del Cordero Pascual se haría en Jerusalén. ¿Ok? Así que si ustedes fueran a celebrar la Pascua ahora en estos tiempos modernos, tendrían que ir a Jerusalén por obligación. No puede celebrarse el sacrificio del Cordero de Pascua fuera del templo de Jerusalén. Esta era una fiesta de peregrinación, por eso se la llamaba. ¿Se acuerdan? Una fiesta de peregrinación. Quiere decir que todos los israelitas tenían que ir a Jerusalén a sacrificar el cordero de Pascua. Y todos los israelitas tenían que hacerlo, hermanos, para celebrar entonces esa cena de Pascua. Luego de la cena, el pueblo volvía a sus casas. Y el resto de la celebración de los ázimos se haría en las casas individuales ya de cada uno, ¿verdad? Eso es lo que manda la Torá en este pasaje, hermanos. Y fíjense que no estamos hablando de una modificación rabínica, ni de una modificación antojadiza, ni de una modificación de nosotros acá, ¿ok? Sino que es algo también mandado por la Torá. Eso es la nueva Pascua o la Pascua memorial modificada, ¿verdad? Ahora vamos al punto 4, punto número 4, o sea, la sección número 4, que yo he titulado la nueva Pascua memorial modificada, ¿ok? Fíjense, ya hemos pasado tres, la Pascua original, la Pascua memorial, y tercero, la Pascua memorial modificada. Ya lo notamos, la modificación fue que no se podía comer de la Pascua en las casas, sino en Jerusalén solamente. Y ahora entramos a la nueva sección, o sea, la otra sección, que es la nueva Pascua memorial modificada. Esa es la 4. Vamos a ver en qué consiste la nueva Pascua memorial modificada. Si resulta muy complicado el asunto, no se preocupen, hermano. O sea, si algunos hermanitos nuevos por lo menos no lo entienden, no se preocupen. Escuchen después la grabación otra vez y lo van a entender. Ok, esta sección de la nueva Pascua memorial modificada tiene un solo punto. Desde la destrucción del templo, y es sencillo, hermanos, es sencillo. Si en la etapa anterior se prohibía comer del cordero pascual en las casas, solamente en el templo de Jerusalén se podía sacrificar el cordero y tenía que comerse allí mismo en Jerusalén. Entonces, miren la nueva modificación. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común, desde ese año en adelante, los judíos han seguido celebrando la Pascua, sí, y los 7 días de panes ázimos también, según la Pascua modificada, menos el elemento del sacrificio del cordero. Entonces, no es verdad que el Mesías celebró la Pascua a principios del día 14. No, eso está comprobado ya. Léanse el librito del hermano Ángel, a Candelaria, para que ustedes vean con pruebas fehacientes de lo que se dice. Bueno, pero para no confundir las cosas, ¿verdad? A atenernos a estos detalles nada más por ahora. ¿Por qué los judíos, fieles observantes de la Torá, dejaron de comer el cordero de Pascua después del año 70? ¿Por qué? A ver, sencillo, hermanos, elemental, porque el templo fue destruido en el año 70 y la Torá dijo que nadie podía comer del sacrificio de Pesaj en las casas, sino solamente en el lugar que él escogiera para poner su nombre, y ese lugar fue el templo de Jerusalén. Una vez destruido el templo de Jerusalén, los judíos llegaron a la conclusión de que de ahí en adelante no podrían comer del cordero de Pascua. Sin embargo, siguieron celebrando la Pascua. ¿Se dan cuenta? O sea, siguieron celebrando el día. Pero entonces ahora es una conmemoración. Hasta el día de hoy, los judíos fieles a la Torá, porque hay otros que no son tan fieles, ¿verdad? Y lo hacen a su manera. Pero los judíos que son fieles a la Torá, hermanos, celebran, conmemoran el día de Pesaj, celebran una cena, pero sin cordero. Algunos ponen un huesito de cordero en el plato como para simbolizar aquel cordero, pero no comen, no hacen un sacrificio pascual de un cordero. ¿Ok? Y eso es una Pascua modificada. ¿Ok? Esa es lo que yo llamo la nueva Pascua memorial modificada. O sea, fue modificada 3 veces. En distintos detalles, ¿verdad? Ahora está el punto número 4, la cuarta vez que fue modificada en el sentido de que ya no se puede sacrificar un cordero de Pascua, de Pesaj, para comer el sacrificio de Pesaj. Eso está clarísimo en la Torá y en la historia, ¿verdad?, del pueblo judío. Y es sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Por lo tanto, el requisito de la circuncisión, y ahí es donde vamos, no aplica ahora a la celebración del memorial de Pascua, porque la circuncisión se requería para poder comer del cordero de Pascua. Punto. Ahora mismo, si hubiera templo en Jerusalén, y si nosotros fuéramos a Jerusalén a celebrar el Pesaj con los judíos, y si no estamos circuncidados los varones, no podemos comer del cordero de Pascua porque no estamos circuncidados. Digo, los que no están, ¿verdad? Estoy hablando de los que no están circuncidados. Pero sucede que no hay templo. Sucede que no hay sacrificio de Pesaj. Ni siquiera los judíos lo hacen. Por lo tanto, lo que se hace es una cena memorial de la Pascua. Y por lo tanto, entonces el requisito de la circuncisión no aplica. No aplica, hermanos, no aplica. ¿Ok? Todos los varones pueden celebrar la cena memorial de Pascua sin ningún problema, sin ningún cargo de conciencia, porque el requisito digo, si no están circuncidados, si están circuncidados, pues a lo mejor ni piensan en esto, ¿verdad? Pero los que no están circuncidados no deben tener problema, porque el requisito de la circuncisión no aplica a la nueva Pascua memorial modificada, que viene realizándose desde el año 70 hasta ahora. Claro, los rabinos tienen sus leyes allá, ¿verdad? Ellos no permiten que ningún incircunciso participe de la Pascua, como quiera que sea. Pero ya eso es una prohibición rabínica, eso no es una prohibición de la Torá. Ahora vamos al quinto y último punto, o etapa, vamos a decir, la quinta etapa de la Pascua memorial, o de la Pascua en general, ¿verdad? Es lo que yo llamo la Pascua memorial modificada mesiánica. Cada vez se le añade una palabra, ¿verdad? Ahora no es solamente la Pascua. Ahora no es solamente la Pascua memorial. Ahora no es solamente la Pascua memorial modificada, sino que ahora es la Pascua memorial modificada mesiánica. Y eso es para nosotros, ¿verdad? Los discípulos del Mesías. ¿Ok? Bueno, grábense esas palabras, hermano, que ustedes van a tener esto grabado y además les voy a enviar ahora, hoy mismo, cuando termine el tema, les voy a hacer pasar aquí el enlace para que ustedes bajen el escrito, ¿verdad? Que es como un bosquejo, para que lo tengan también por si acaso. La Pascua Memorial Modificada Mesiánica es la misma Pascua Memorial de los judíos, que no se puede comer cordero y lo demás sí. Y se puede hacer en las casas, porque ya no es, lo único que había que hacer en el templo era el sacrificio del cordero y comer el cordero allí en Jerusalén. No habiendo templo, entonces ahora los judíos lo hacen en sus casas o en las sinagogas. Añadido a eso, el entendimiento de que el pan y el vino representan la carne y la sangre del Mesías, porque aunque él no haya, aunque no es verdad que él celebró la Pascua a principio del día 14, como quiera que sea, esa cena que él celebró, esa cena que él tuvo con sus discípulos, que correctamente se llama su última cena, él utilizó el vino y el pan y el vino como símbolo de su carne y su sangre, ¿verdad? Y eso pues está claro. Así que en cualquier celebración que nosotros hagamos y que usemos pan y vino, pues eso se representa. Y Pablo también lo aplica más tarde así, ¿verdad? El cuerpo y la sangre del Mesías. Fíjense cómo Pablo lo aplica. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6. Dice Pablo, no es buena la jactancia de ustedes. Está hablándole a la asamblea de Corinto. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpien pues la vieja levadura para que sean nueva masa, como son sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es, ¿quién? Que es el Mesías, fue sacrificada por nosotros. Ahí está. Interesante. Vamos a repetir esa partecita. Porque nuestra Pascua, eso quiere decir nuestro Cordero Pascual, porque la Pascua es el Cordero, no es la fiesta. Grábense eso otra vez. La Pascua es el Cordero, no es la fiesta. De hecho, el día 14 no es una fiesta. Dice, porque nuestra Pascua. O sea que si algún traductor dice nuestro Cordero Pascual, está perfecta la traducción. Nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, que es el Mesías, fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Ok. Otro pasaje iluminador que vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. Dice, porque yo recibí del maestro lo que también les he enseñado. Que el maestro Yahushua, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebieren en memoria de mí. Por eso es que el pan y el vino, sea en la Pascua o no sea en la Pascua, son memorial de la sangre del Mesías y el cuerpo del Mesías. Verso 26. Porque todas las veces que coman este pan, y beban esta copa. La muerte del maestro anuncian hasta que venga. O sea que ahora eso adquiere un nuevo sentido. El participar de pan sin levadura y de. O pan. No, aquí no dice de si es sin levadura o no, ¿verdad? Pero en un ritual que los judíos llaman el kiddush, se usa pan y vino. Eso también representa el cuerpo y la sangre del Mesías. Así que el verso 27. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del maestro indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del maestro. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. No discerniendo el cuerpo del maestro. O sea, ¿qué significa entonces comer indignamente? Comer indignamente de esos símbolos significa no discernir que eso representa el cuerpo del maestro. Ahí está la explicación. Verso 30. Por lo cual, o sea, por no discernir, ¿verdad? Eso, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. O sea, muchos han muerto. Verso 31. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados de Yahweh, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que recibir un castigo, aun cuando sea la muerte, no es equivalente a perderse? No es equivalente a ser condenado, y mucho menos ir a un infierno supuesto, ¿verdad?, que han inventado por ahí. Dice, para que no seamos condenados con el mundo, para eso el Padre nos disciplina y en algún momento puede que nos castigue. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando ustedes se reúnen a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Ok. Tremendo, hermanos. Ahora, voy a presentarles una nota final. Una nota final. El judaísmo tradicional prohíbe comer carne de cordero en la Pascua debido a la prohibición de la Torá, ¿verdad?, sobre sacrificar el cordero fuera del templo y todo lo que se ha explicado. Es verdad que algunos sefarditas no hacen caso de ese precepto y comen cordero en la fiesta de Pascua y así le dan un mal ejemplo a los mesiánicos que se pasan preguntándome, cada vez me preguntan, hermano, ¿podemos comer cordero en la fiesta de Pascua? Los sefarditas lo hacen. Ah, quieren seguir el mal ejemplo de los sefarditas. Y algunos mesiánicos, ignorantes de, ¿verdad?, de la Torá, también comen cordero en Pascua. Eso está prohibido por la Torá, hermanos. En eso se equivocan. Me perdonan, pero en eso se equivocan. Se equivocan al no obedecer lo que dice la Torá en cuanto a la inmolación del cordero de Pesaj. Los tales aducen que en la Pascua original los israelitas inmolaron sus corderos en sus propias casas, siguiendo la orden de Yahweh, ¿verdad? Pero se equivocan al no considerar la orden que dio Yahweh, Yahweh mismo, un tiempo después de la Pascua original, y la Torá lo dice. Ya lo leímos, pero vamos a repetir. Dice Deuteronomio 16, 1. Observarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu poderoso, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu poderoso de Egipto de noche y sacrificarás la Pascua a Yahweh tu poderoso de las ovejas y de las vacas, y en el lugar que Yahweh escoja para hacer habitar allí su nombre. Hasta ahí llega el verso 1, y eso no son las casas ciertamente. Y después en el verso 5 al 7 dice, no podrás, hermano, si lo quiere más claro que esto, tiene que mandarlo a hacer. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Yahweh tu poderoso te da, sino en el lugar que Yahweh tu poderoso escoja para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Yahweh tu poderoso haya escogido. Por la mañana te volverás y regresarás a tu morada. O sea que no solamente había que sacrificar el cordero en el templo, eso era en los atrios del templo, ¿verdad? Y lo hacían los sacerdotes, sino que tenían que asarlo y comerlo en Jerusalén, claro, en el lugar donde usted estuviera hospedando, ¿verdad? Si usted vivía en Beersheba y se hizo ese peregrinaje a Jerusalén, allá montó una carpa o alquiló como era la costumbre, ¿no? Alquiló un cuarto, un mesón, pues ahí era donde, ahí en Jerusalén, era que se sacrificaba el cordero y se comía todo en Jerusalén, ¿ok? Claro, podía llevárselo a su hospedaje o a su carpita que usted montó allí en Jerusalén, pero tenía que ser en Jerusalén, ese es el punto. Bueno, pues ¿qué pasa? Lo que ha llevado a estos queridos hermanos a equivocarse en esto de que estamos hablando, ¿verdad? Es el desconocimiento, hermanos, de lo que hemos presentado en este estudio. Sus pastores, sus rabinos no le han explicado estas cosas quizás, y lo hacen por ignorancia, ¿verdad? No le han explicado esto de las modificaciones que ha sufrido el precepto de Pesaj a través de los siglos. Una cosa es el precepto de la Pascua original y otra cosa es el precepto que se dio más tarde para la conmemoración de la Pascua original. Esa es la palabra clave. Por eso no les, nosotros no le llamamos al servicio que hacemos el servicio de Pascua. No. Nosotros lo llamamos el servicio memorial de la Pascua. O sea, que es un servicio en recuerdo, en memoria de aquello que se llamaba la Pascua originalmente. ¿Ok? Porque el único lugar donde se permite inmolar el Cordero de Pesaj es en el Templo de Jerusalén. Y repito otra vez, grábense eso. Por lo tanto, como el templo no existe hoy día, ¿verdad? Yo no lo he visto. Y hay judíos que están locos por levantar un templo allí en Jerusalén, otra vez, pero no se les ha permitido, no han podido. Como no existe, entonces nadie, hermanos, nadie está autorizado a sacrificar un cordero para comer en la cena de Pascua. Por eso los mismos judíos ortodoxos respetan eso. Ellos no sacrifican un cordero en Pascua. Pueden sacrificar quizá una gallina, un pollo, y si quieren comer carne, ¿verdad? Pero no sacrifican un cordero. Así que, y por eso es que ponen, como ya dije, un huesito de cordero, ¿verdad? En el plato como símbolo de aquel cordero de Pascua original. En otras palabras, hermanos, nadie, oigan bien, nadie hoy día, ni los judíos, celebran la Pascua como se hacía al principio. Nadie. ¿Por qué? Porque la celebración de la Pascua implicaba el sacrificio de un cordero y la comida de un cordero pascual. Lo que hacemos hoy día es una cena memorial, no es el Pesaj propiamente dicho. Por lo tanto, no tienen que estar circuncidados para hacer eso. Y la historia nos confirma eso. Así se hacía al principio, los primeros siglos de la era mesiánica, ¿verdad? Lo que se llama la era cristiana. Además de eso que se ha dicho, los discípulos del Mesías Yahoshua no tenemos que inmolar corderos tampoco en Pascua. Aun si hubiera templo, no tendríamos que inmolar corderos en Pascua necesariamente por lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo. Dijo, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, fue sacrificada por nosotros. ¿Eh? Y entonces, fíjense lo que nos dice el Espíritu de Santidad, lo que nos dice Yahweh a través de Pablo con relación a la circuncisión. Romanos 2, 25. Hay varios pasajes que voy a leer. Dice, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha en circuncisión. ¿Okay? Le está hablando ahí a los judíos mesiánicos de aquel tiempo. De manera que si el incircunciso guarda las justicias de la ley, pregunta él, ¿no será tenida su circuncisión, su incircuncisión por circuncisión? Y la respuesta es sí. Verso 27. Y el que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Fíjense, hermanos, que aquí dice claramente que un incircunciso puede guardar perfectamente la ley. Claro, en el siglo I eso era más fácil que hoy día, ¿verdad? Pero vamos a obviar algunos detallitos porque se haría demasiado extenso el tema si fuéramos a analizar todos los detalles. Pero mira lo que dice Pablo, el que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, judío, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en lo exterior, ni la circuncisión es la que es en lo exterior en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior. Ahí está. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino del poderoso. 1 Corintios 7, 18 dice él, ¿es llamado a alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado a alguno incircuncidado? Que no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos del poderoso o de Yahweh. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Ahí está, hermano. Así que los hermanos que se están circuncidando para celebrar una supuesta Pascua, están violando la instrucción del Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de Pablo. Gálatas 5, 6 dice, porque en el Mesías Yahshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El verso 15 en Gálatas 6 dice, porque en el Mesías Yahshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Ahí está la palabra clave. ¿Y qué somos nosotros, según dice Pablo, en otro pasaje, nueva criatura. ¿Eh? ¿Somos nuevas criaturas o no? Ahora, si usted no es una nueva criatura, ahí tiene otro problema. Pero mire lo que dice Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros, hablando Pablo, cuando dice nosotros, incluye a todos los creyentes gentiles que estaban también allí a su alrededor, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu al poderoso y nos gloriamos en el Mesías Yahushua, no teniendo confianza en la carne. Y Gálatas 2:10, volvemos a Gálatas 2:10, dice, y en él, ¿quién es él? El Mesías, y en él están ustedes completos, el cual es la cabeza de todo principado y autoridad. Hermano, el verso 11 es un verso de oro, glorioso, grábenselo en la mente. Verso 11, Gálatas 2, 11, dice, en el cual, en el Mesías, en el cual también ustedes son circuncidados, ¿eh? De una circuncisión no hecha con manos. ¡Wow! Con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión del Mesías. Ahí está. Hermanos, yo quisiera que entendieran esto bien a fondo. Cuando el Mesías fue circuncidado, nosotros fuimos circuncidados con él. No dice Pablo en el Mesías, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. ¿Se acuerda esa frase? Cuando el Mesías fue circuncidado, nosotros fuimos circuncidados. Cuando el Mesías fue ejecutado en el madero, se lo dijo Pablo también en otro pasaje, nosotros fuimos ejecutados en el madero. ¿Se acuerdan de esa frase, ese pasaje clásico? Porque, como es, juntamente estoy crucificado con el Mesías y ya no vivo yo. ¿Cómo que estamos crucificados juntamente con el Mesías o ejecutados? Cuando él fue ejecutado, nosotros fuimos ejecutados en el madero. Cuando él fue resucitado, nosotros fuimos resucitados con él. Todo esto es por imputación, ¿sabe? Y eso se aplica también a la circuncisión. Dice, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión del Mesías. Ahí está. Verso 12. Sepultados juntamente con él en la inmersión, en el cual también resucitaron con él por la fe de la operación del poderoso que lo levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, los vivificó juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Ahí está, él está hablando a personas, a hermanos incircuncisos. Y miren todo lo que le dice, qué precioso. Le dice, en otras palabras, le dice, ustedes ya están circuncidados. No necesitan cortarse el prepucio de carne. Ustedes ya están circuncidados porque se les atribuye, se les aplica, se les imputa, se les acredita la circuncisión del Mesías, así como se nos acredita también la obediencia y la justicia del Mesías, ¿verdad? Ok, verso 13. Y a ustedes estando muertos, ya leí ese, perdón. Tito, capítulo 1 y verso 10, dice, porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. Uy, es un regañito de Pablo para los hermanos allá en el siglo I, ¿verdad? Y dice que lo llama habladores de vanidades, y dice mayormente los que son de la circuncisión, o sea, los que querían obligar a los gentiles a circuncidarse, exactamente lo que están haciendo algunos mesiánicos hoy. Dije algunos, no todos. Hermanos, por afirmaciones como estas en el nuevo pacto, es que muchos llamados judíos mesiánicos han rechazado el nuevo pacto, hermanos. Han rechazado algunos, ¿verdad? Han rechazado a Yahushua como el Mesías. Y lo que los ha llevado a ese rechazo fatal es su insistencia en la circuncisión para los discípulos del Mesías. No han comprendido todavía, hermanos, la verdad de que somos una nueva criatura. Una nueva criatura. Que ya nacimos circuncidados. Ustedes saben que el Talmud dice que Abraham nació circuncidado. Ahora no recuerdo si fue Abraham o uno de esos grandes patriarcas. Me parece que fue Abraham. Pero aunque no me cuadra que sea Abraham, pero sí ellos mencionan a uno de los patriarcas que nació circuncidado. Creo que fue Noé, gracias. El Moré Jisquillajo me aclara. Fue Noé que nació circuncidado. Yo no estoy diciendo que eso es verdad o que no es verdad. Lo que estoy diciendo que Eso mismo es lo que está diciendo Pablo, aunque ahora en un sentido espiritual, ¿verdad? De que nosotros al nacer de nuevo en el Mesías, nacemos circuncidados. Por lo tanto, no necesitamos circuncidarnos. Ahora, ¿qué cosa es una nueva criatura? ¿Qué cosa? Gálatas 2:20 fue el verso que mencioné ahorita, ahora lo vamos a leer. Con el Mesías estoy juntamente ejecutado. Y vivo, no ya yo, mas vive el Mesías en mí. ¡Wow! Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Poderoso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermanos, si el Mesías vive en usted, la circuncisión del Mesías está en usted. Esto aplica a los hombres, ¿verdad? Porque las mujeres no necesitan circuncisión. O sea que la circuncisión del Mesías se le atribuye a usted, se le acredita, se le imputa a usted. ¿Eh? Si el Mesías vive en mí, entonces su justicia está en mí. O sea que su justicia se me atribuye a mí. Porque como dijo el profeta, otro pasaje claro de la escritura, lo que dice el profeta Isaías, en Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros, hermanos, ahora viene un texto fuerte para los maduros, un momentito, un texto fuerte porque muchos no lo han visto la fuerza de este verso que vamos a leer ahora. Dice que la circuncisión del Mesías no es para todos en general, no es la del corazón. Sí, la circuncisión del Mesías es para todos. Ahora, gracias por esa pregunta del hermano Miguel, porque para todos, pero es para los hombres, porque la mujer no necesita circuncidarse. No existe tal cosa como la circuncisión de la mujer en la Torá ni en ningún sitio, en la fe hebrea ya estoy hablando, ¿verdad? Estamos hablando de la circuncisión, no de otras cosas. Ahora oiga esto, hermano, oiga esto. Isaías 64, 6, se nos acabó el tiempo, pero con esto terminamos. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Un pasaje sumamente poético. Pero ¿qué dice sobre nuestra justicia propia? Como trapo de inmundicia. Eso lo he escuchado yo leer miles de veces a través de los muchos años que llevo en esta fe, ¿verdad? Y mucha gente no se da cuenta de qué cosas son los trapos de inmundicia. Mire cómo lo traduce la Biblia latinoamericana. Oiga esto. Biblia latinoamericana, cristiana, dice, todos nosotros éramos como impuros y nuestros méritos no valían más que un paño sucio. Ahora mire cómo lo traduce la traducción del Nuevo Mundo, otra versión cristiana. Dice, y llegamos a ser como alguien inmundo, todos nosotros, y todos nuestros actos de justicia son como una prenda de vestir para periodos de menstruación. Válgame. Eso es lo que significa ese pasaje, ¿sabe? Esa frase, esa palabra. ¿Ok? La traducción del Nuevo Mundo es la que lo traduce más, no sé, más fuertemente, como prenda de vestir para periodos de menstruación. Y la Septuaginta traduce parecido, pero no tanto. Dice, échonos como impuros todos nosotros, como paño de sentada, toda nuestra justicia. Significa lo mismo. Paño que se pone ahí donde uno se sienta y después se sienta en ese paño. Así son la justicia nuestra, hermano. Y mire cómo lo traduce la Biblia para la Biblia. Perdón, se llama Biblia, Palabra de Dios para Todos, una traducción moderna hecha en Latinoamérica. Y con esto terminamos. Dice, todos nosotros nos volvimos como alguien impuro, todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Eso lo pone en lenguaje moderno, ¿verdad? Es lo mismo, hermano. Eso es lo que vale nuestra propia justicia, nuestra justicia propia. Como lo traduce esa versión moderna, como una toalla higiénica sucia. Hermano. Entonces, por eso es que nadie se puede salvar basado en su justicia propia. ¿Está claro, hermanos? Me parece que sí. Ahora, esto, ¿para qué se dice esto, hermano? Esto se dice para que no nos jactemos de nuestras buenas obras aparte del Mesías. Está bien que sí, es bueno hacer buenas obras, pero no podemos jactarnos de eso, como si eso nos va a ganar la salvación o la justificación delante del Padre. No. La obra del Mesías es la que se nos acredita. Su justicia es la que se nos atribuye, si estamos en él, obviamente, y eso es lo que cuenta en el juicio. Entonces, por eso dice Pablo, que seamos hallados en él. Estar en el Mesías es como decir estar dentro del Mesías. Y todo lo de él se nos aplica a nosotros. ¿Eh? Eso es lo que significa estar en el Mesías. Con esto termino el tema de hoy y espero que pues hayan comprendido algo más sobre este tema. Y ahora, para efectos de los hermanos que nos están escuchando en todas partes, me despido. Hasta la próxima. En el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh, en el nombre de nuestro amado Mesías Yahushua. Shalom.